Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. En esta fecha se busca concientizar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta de alta en grasa y azúcares, dieta que es una de las más populares y propagadas por el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calvo, quien es médico general, para abordar este tema tan interesante y a la vez preocupante, ya que actualmente existen 764 millones de adultos y 155 millones de niños y adolescentes en el mundo que viven con obesidad. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Doctor, cuéntenos, ¿se nos ha ido de las manos la prevención y el tratamiento de la obesidad a nivel mundial?
Bueno, definitivamente la respuesta es que sí, se nos ha ido de las manos. En la historia de la humanidad, hablemos de más de 100.000 generaciones de seres humanos, no hemos tenido el problema de la obesidad que hemos tenido en las últimas dos generaciones. La forma de comer ha cambiado, no ha cambiado la naturaleza humana, no ha cambiado la genética, ni la fisiología humana, ha cambiado la forma de comer en las últimas dos generaciones. Y hemos tardado demasiado en darnos cuenta que esto es un problema enorme de salud pública, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya hace bastantes años, por lo menos unos 8 años, declaró la obesidad como una enfermedad, todavía no tenemos la visualización de esta enfermedad como tal. Así que definitivamente sí nos hemos tardado, sí se nos ha salido de las manos este problema, y en nuestro país ni se diga. El continente americano es el continente más obeso del planeta y nosotros estamos en el top 5 de la lista de obesidad en este continente. El problema se ha incrementado muchísimo y durante la pandemia ha habido un repunte todavía mayor a lo que veníamos viviendo desde los años 90.
¿Cómo debemos abordar este tema para que haya reflexión y conciencia a nivel colectivo?
Bueno, es un tema en el que se ha insistido mucho a nivel de organizaciones globales y por parte también del gremio médico, y es tratar de convertir esto en un problema de salud pública. Eso es lo más importante, que no, las autoridades de salud vean a la obesidad como una enfermedad y la traten como tal, que existan espacios para hacer ejercicio, que mejoren las condiciones del entorno urbano, que mejoren las formas de alimentarse, que se establezcan pautas sobre impuestos a ciertos alimentos que pueden producir enfermedad. Y por supuesto, visualizar la enfermedad a nivel global. Considero yo y siempre he considerado que una buena manera de hacer que esta patología sea mejor tratada es convertir los buenos hábitos en una moda. Y por otro lado, que las autoridades realmente visualicen a la enfermedad y la ataquen desde el punto de vista de salud pública.
De acuerdo con estudios realizados por el laboratorio farmacéutico Novo Nordisk, un paciente con obesidad tarda alrededor de 6 años para abordar la enfermedad con un profesional de salud. ¿Por qué cree que las personas tardan tanto en tratar un padecimiento o pedir ayuda?
Esto es un promedio. O sea, por lo general puede tardar un poco más, un poco menos, pero en promedio puede andar alrededor de 6 años. Casi ninguna enfermedad tarda tanto tiempo en ser consultada por el paciente hacia el médico. La primera razón es porque el paciente no lo considera una enfermedad y porque no se ha visualizado públicamente como tal. Entonces, el paciente piensa que es un estilo de vida, el paciente piensa que lo puedo mejorar cuando yo quiera, que no me causa ningún problema, porque no me duele, porque no me siento mal. Entonces, va a tardar algún tiempo el paciente en sentir algún tipo de sintomatología para acudir al médico, ya sea porque le duelen las rodillas, porque ya no se puede amarrar los zapatos, porque le falta el aire, etc. Esa es la primera razón. La segunda razón, porque existe un estigma alrededor de la obesidad. Y a pesar de que no es un problema de falta de voluntad del paciente, el paciente sí lo siente así y siente que es un tema que le genera culpa y que el paciente tiene poca voluntad y a veces siente pena por consultar. Esa es una razón. La tercera razón es porque sabe que el abordaje es complejo. Muchas veces lo ha intentado antes solo y se da cuenta que hay fracaso tras fracaso. Entonces, teme abordar una situación que va a ser difícil. Va a ser difícil porque la obesidad es una enfermedad muy compleja, multifactorial, en la cual el paciente está expuesto a una gran cantidad de condiciones que lo llevan a la recaída y que, insisto, no son su culpa, pero el paciente termina cargando con esa culpa. Entonces el paciente no consulta por ese tema porque piensa que es un tema evolutivo, que es un tema de voluntad, que el médico lo va a regañar, etc. Esas son las tres razones principales por las que el paciente retrasa su tratamiento: falta de conciencia y falta de sintomatología, el estigma ¿verdad? Y la poca visualización a nivel social o de salud pública de la enfermedad.
¿Por qué a muchos nos da vergüenza hablar sobre nuestro peso?
Da vergüenza porque hay un estigma. Si el paciente carga con obesidad desde jovencito, ha pasado por un acoso durante la escuela, el colegio, terrible hacia el tema, y eso lo hace sentirse inferior, lo hace sentirse mal. Entonces, abordar el tema da vergüenza. Muchas veces el paciente no quiere que uno lo pese en la consulta, porque prefiere obviar la enfermedad por toda la culpa que carga y todo el estigma que carga. Número uno. Número dos, lo que mencionábamos, el paciente se siente culpable. El paciente no culpa a la industria alimenticia, no culpa al estilo de vida, no culpa al cambio de entorno, sino que se siente culpable porque la sociedad lo ha empujado a creer eso. Es su culpa. Si usted está gordito, es su culpa. Asociamos la obesidad con una serie de malos conceptos. Es una persona descuidada, es una persona perezosa, es una persona que tiene poca voluntad. Entonces también eso hace que el paciente sienta vergüenza de hablar del tema, prefiere evitarlo. Y por supuesto, si no lo hace con su familia, con sus amigos, mucho menos con el personal de salud.
Porque existe una negación relacionada al hecho de tener sobrepeso u obesidad.
La misma razón, volviendo al tema del estigma. Otra situación es porque el hábito alimenticio es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos tenemos que comer. Y de repente, dentro de estos hábitos alimenticios, también están incluidos una gran cantidad de afectos. Entonces, comer también es muy placentero. Comer implica sentirnos bien. Esto lo llamamos comida hedónica, esa comida que genera placer. Y en muchas personas, tal vez es el único placer que tienen en su día. Entonces, ¿por qué tratar de cambiar eso? Prefiero seguir en este rol aunque me esté enfermando, pero eso me hace sentir bien hasta cierto punto. Y además tengo miedo de abordarlo porque sé que va a ser difícil. Entonces, existe esa gran negación. Otro tema por el cual se genera una gran negación es por la normalización del sobrepeso. Entonces, vengo de una familia donde todos son gorditos, nadie me estigmatiza por eso, salgo a la calle y puede ser que sí reciba un poquito de bullying, pero veo a la gente y todos están igual que yo. Y entonces normalizo mi estado y digo, no tengo por qué tratarlo, no tengo por qué abordarlo, prefiero negarlo, no me está pasando nada. Además, no hay síntomas hasta cierto momento en el cual se empiezan a presentar síntomas y aún así muchos pacientes con sintomatología niegan que tienen un problema, ¿verdad? El famoso gordito sano que no existe,
Exacto.
ese fofisano que se puso de moda hace unos años, eso no existe. O sea, entender que el paciente en el momento en que tiene un exceso de grasa está enfermo. Aunque no tenga complicaciones, aún está enfermo.
Okay, igual creo que también el saber de que me van a restringir de cosas,
Claro.
que me van a cambiar mi rutina,
Claro.
que me van a mandar a hacer ejercicio, eso
Claro.
no, obviamente no vamos a aceptar de que
Claro.
estamos enfermos.
Esa es la dificultad del abordaje, porque entonces va a tener que dejar de hacer cosas que le gusta hacer y va a tener que empezar a hacer cosas con las que se resiste a hacer, ¿verdad? Entonces, claro que no quiere, prefiere negarlo porque sabe que el sacrificio va a ser grande en el momento en que se haga el abordaje.
¿Qué tan complicado puede ser dar seguimiento a un paciente con obesidad y que se apegue a su plan y a sus metas?
Okay. Es complicadísimo, pero no imposible. Definitivamente, una persona sola no puede hacer un abordaje de obesidad. Ni el paciente solo, ni un médico solo, ni un nutricionista solo, ni un psicólogo solo. O sea, se necesita un abordaje multidisciplinario. Entonces, esto lo convierte en una condición compleja de darle continuidad. Porque la enfermedad es compleja, porque la enfermedad tiene aristas psicológicas, tiene aristas sociales, tiene aristas fisiológicas, endocrinológicas. Entonces, evidentemente, se ocupa de un manejo sumamente complejo, multidisciplinario. Entonces, es complicado. Es complicado y el paciente tiene que entenderlo desde que se inicia el abordaje. Esto es complejo, pero se puede lograr con el seguimiento farmacológico, médico, etcétera, digámoslo así, multidisciplinario y por un tiempo prolongado. ¿Por qué se complica también a lo largo del tiempo? Porque estamos totalmente bombardeados por la industria alimenticia que nos empapa de alimentos que son muy fáciles de vender, muy fáciles de producir, que hasta cierto punto generan adicción, pero nos hacen daño a la salud.
Si la obesidad no es tratada a tiempo, ¿qué complicaciones puede tener para la salud física y mental de una persona?
Hay un punto de quiebre en el tema, en el tiempo de evolución de la obesidad. empezando por ahí. O sea, es más fácil abordar la obesidad en estadios tempranos que en estadios más avanzados. Es más fácil abordar la obesidad cuando se hace un abordaje inicial adecuado que en un paciente que ha sido abordado 10, 15 veces antes y ha tenido fracaso. Entonces, entre más temprano tratemos el problema, va a ser más fácil. Además, el paciente está más joven y su cuerpo reacciona de mejor manera a un abordaje inicial. Eso por ahí. Entonces, primero deberíamos tratar la obesidad rápidamente o tempranamente antes de que que nos hagamos más viejos y de que hagamos muchos intentos y empeore el círculo vicioso del intento fracaso. Y con el tiempo van a haber complicaciones. Aunque, insisto, el paciente está enfermo desde el inicio del proceso, con el tiempo vamos a tener complicaciones metabólicas, cardiovasculares, psicológicas y de tipo ortopédico, entre otras, incluso hasta renales y oncológicas. La obesidad aumenta el riesgo de por lo menos 10 tipos de cáncer de forma muy significativa. La obesidad es la principal causa de diabetes en el mundo y que es una enfermedad que va incrementándose enormemente en nuestro hemisferio. La obesidad aumenta el riesgo de tener problemas de colesterol e hipertensión, que ambos son las principales causas de infartos y derrames y que son las principales causas de muerte en el mundo. La obesidad aumenta el riesgo considerablemente de tener artrosis de rodilla y de cadera, que son las enfermedades que padecen y que sufren mucho las personas adultas mayores hoy día. La obesidad aumenta el riesgo de depresión, el riesgo de ansiedad, el riesgo de tener menos recursos económicos. Lo hemos hablado en un encuentro pasado. Los pacientes obesos tienen un nivel adquisitivo más bajo que los pacientes más delgados porque acceden a mejores puestos laborales. El riesgo obstétrico de una persona obesa, ¿verdad? Más complicaciones durante el embarazo, durante el parto. Son muchísimas las complicaciones asociadas a la obesidad que, insisto, son complicaciones de una enfermedad ya establecida. Así como hablamos, por ejemplo, de complicaciones de la diabetes como amputaciones, ceguera, glaucoma, etcétera, que es una enfermedad ya establecida, así tenemos que aprender a ver a la obesidad. Son complicaciones de la obesidad. No, la obesidad es un factor de riesgo para tener. No, ya tienes una enfermedad que se complica con todo este montón de enfermedades secundarias que acabo de mencionar y otro montón más, pero estas son las más importantes.
¿Qué recomienda usted a las personas que actualmente viven con un sobrepeso o obesidad?
Primero, que no sientan culpa. Segundo, que sepan que se puede hacer. Tercero, que no se logra solo. Probablemente un grupo muy pequeño lo hará, ¿verdad? Y que sirva de inspiración, pero es el mínimo. La gran mayoría van a necesitar un abordaje multidisciplinario. Cuarto, que recuerden que están enfermos, que no es un estilo de vida, que el gordito feliz, sí, usted puede ser un gordito feliz, pero está enfermo. Y también debe plantearse muy seriamente si es un gordito feliz o es un gordito en negación de su enfermedad.
Doc, ¿nos podrías dar un mensaje de cierre para generar conciencia para que este Día Mundial de la Obesidad y calar el mensaje de que el control de la obesidad va más allá de comer menos y moverse más?
Claro. Aunque quisiéramos que existiese un abordaje por parte de las autoridades de salud y que cambiara la legislación y cambiara la forma de ver el entorno para hacer un entorno menos obesogénico, es difícil de conseguir. Eso es una lucha que toma muchísimos años, pero la lucha personal no toma tanto tiempo. Entonces, no debemos quedarnos sentados esperando a tener más parques, a tener mejores medios de transporte, a tener un mejor sistema de salud, sino empezar por nosotros mismos. No es un tema solamente de comer bien y hacer ejercicio. Hay que ver cuáles son las causas por las que yo he llegado hasta acá, cuáles son mis recursos, cuáles son mis limitaciones y cómo debo abordarlo. Entonces, en vista de que la sociedad no avanza como quisiéramos, pues hagamos el cambio cada uno de nosotros.
Doc, ¿dónde podría encontrar más información acerca de la obesidad y de cómo tratarla?
Claro. Lo más importante, si fuera posible, en un entorno ideal, es recurrir a su proveedor de servicios de salud, a la persona que lo conoce y que está en su cercanía, que le pueda brindar información y que será la información más veraz y más adecuada para su caso particular. Pero esto no pasa en todos los casos, no es factible siempre. Entonces, podemos recurrir a ciertas páginas, a la tecnología para conseguir información. Podremos utilizar el blog La Verdad Sobre Tu Peso y van a encontrar ahí información. También en la página www.saxenda.cr, el Instituto Costarricense de Metabolismo, el ICOMET, también puede darnos información. Y también podemos encontrar información a nivel internacional. muchísima información, pero para que sea veraz, podemos buscar la información de la Sociedad Europea de Obesidad o de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Obesidad, así como la página del CDC en los Estados Unidos, que nos pueden ofrecer información al respecto.
Perfecto, muchas gracias, Doc.
Con mucho gusto.